Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Bueno, señores, cambiamos de tema. Y nos acompaña a esta hora Ana Irma Rivera Lacén, candidata a Washington del Movimiento Victoria Ciudadana y de la alianza con el Partido Independentista Puertorriqueño. Buenos días, senadora.
Muy buenos días, Julio.
Saludos, gracias por estar con nosotros. Rapidito le pregunto sobre el tema para el que le llamamos, pero me gustaría su impresión sobre esta situación que ha ocurrido con Physicians Correctional. Y la muerte de esta mujer, el asesinato de esta mujer y la manera en que este hombre se escapó. Bueno, no se escapó, lo dejaron salir.
Exactamente, no es que se escapó. De hecho, al parecer, esa persona, además de ser muy inteligente, sabe y conocía las fisuras del sistema para engañar a la gente y poder salirse con la suya. Así es que me parece que todo lo que ha estado saliendo en investigaciones, tanto por lo que el compañero Vargas Vidot ha estado diciendo durante tanto tiempo y lo que ustedes en la prensa y otros sitios han estado denunciando, y lo digo así porque no es el sistema, no es Corrección quien dice lo que sucede, porque lo que hacen es defenderse. Es que el pueblo de Puerto Rico, entonces, nos estamos enterando de esta situación tan desgraciada que está sucediendo, dejando salir del sistema personas que van a estar causando daño una vez salgan, porque obviamente los dejan salir sin ningún tipo de medidas de seguridad para las otras personas.
Claro, y este no es el primer, entre comillas, error del sistema que provoca la muerte de una mujer, ¿verdad? Está este caso, está el caso anterior en el que una persona que estaba en un programa de desvío parecería que no cumplía con los requisitos para estar en un programa de desvío, pero se le autorizó estar allí y mató a una mujer. Tenemos el otro caso en el que una mujer y sus familiares fueron asesinados por un hombre contra el que había una orden de protección. La mujer acudió al tribunal en múltiples ocasiones, no le hicieron caso. Y cada vez que pasa algo así es como, oh, ups, hay un error, hay otro error más. ¿Es posible que haya tanto error?
No, lo que no hay es voluntad de que las cosas funcionen, ningún tipo de compromiso con eso. Porque podemos seguir aprobando legislación de, por ejemplo, grilletes en todas las ocasiones, esto, lo otro, decir en papel que la cosa va a ser más fuerte contra aquellas personas que puedan ser peligrosas a otras personas, eso no es suficiente. Lo que hay que hacer es implantar las medidas adecuadas. Por ejemplo, eso que tú estabas hablando sobre esta compañía que supuestamente evalúa a la gente adecuada para saber si cumplen o no. Pues eso tiene que ver qué es lo que está pasando ahí definitivamente, porque yo soy de las que pienso que no es poniendo penas altísimas que las cosas se van a solucionar en Puerto Rico, porque eso también sería venderle a la gente sueños. Las cosas se solucionan viendo realmente cómo están funcionando los programas. Si las personas que realmente tienen condiciones se les esté dando el tratamiento que necesitan y si se está haciendo lo necesario para evaluar a aquellas personas que una vez están en el sistema, solicitan entonces que se les dé la oportunidad de salir, para que realmente se les dé la oportunidad de salir a aquellas personas que no van a causar daño a otras personas. Y eso es ahí donde yo creo que está fallando definitivamente el sistema, pero me parece que no hay voluntad de hacer lo que tienen que hacerse. Y me parece, y también de acuerdo, cuando se estaba haciendo las vistas de nominación y confirmación de la actual secretaria de Corrección, todo esto salió también. Y yo recuerdo muy muy bien, porque yo le di el voto en contra de esa nominación, porque me parecía que ella no tenía definitivamente la voluntad de aceptar lo que está sucediendo. Si tú te fijas, siempre ella declara haciendo cosas, justificando lo que pase, y como si con ella no fuera la cosa, ni no fuera responsable.
Bueno, vamos a ver.
Casi enseguida de su confirmación sucedió una muerte de una joven que estaba sumariada, en mi recuerdo, y que alegadamente se suicidó.
Sí, que hay una demanda de la ACLU precisamente contra esta misma compañía por esos hechos. Vamos a ver qué es lo que acontece aquí, cómo se investiga. En otras notas, bueno, senadora, su lectura de lo que ocurrió ayer en la vista relacionada al caso de su candidatura y otras tantas del Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad, ¿ve bien aspectado el asunto o no?
Bueno, las preguntas estuvieron mucho mejor de lo que yo vi en instancia, en términos de que las preguntas de la jueza y las juezas estaban dirigidas a ver si realmente había lo que le llaman legitimación activa, que el público que escucha tu programa entienda, que eso es si tú tienes o no tienes una razón por la cual traer una demanda a un tribunal. Y en este caso, si realmente alguien, a las personas que tú estás demandando, te causaron a ti un daño, te hicieron algo, por lo cual tú le estás pidiendo al tribunal que tome una acción. ellos estaban, los jueces y las juezas estaban haciendo muchas preguntas en torno a eso, y cuáles eran los daños, si realmente las personas que fuimos demandadas le habíamos causado algún daño a esas personas demandantes y a las personas interventoras.
Claro, que quién se vio afectado, ¿verdad?
Sí. Pues el asunto de fondo. Claro, porque el asunto de recoger endosos, sí, eso es un daño realmente, porque nuestra posición es que eso es lo que tienen las personas que van a primaria, porque los partidos que hacen primaria deciden eso, si ese daño lo causa o no la parte demandada, o si es su propio partido, porque si ellos no quieren recoger endosos, porque demanden a su partido, que son los que decidieron ir a las primarias que requieren el recogido de endosos. Además, Julio, el asunto de las primarias o el método alterno, lo que hace es que te da una participación interna de tu partido, interna. Cada partido decide cómo se hace ese tipo de elección interna. Así es que esto es un caso donde un agente de un partido quiere meterse en la manera en que otro partido decidió hacer la su selección interna de candidatos o candidatas. La ley no habla de endoso. Siempre están diciendo que la ley dice que se recojan endoso. Eso no es correcto. La ley no dice eso. Quieren hacer una mezcla entre reglamentos y ley, y reglamentos que están, un reglamento, por ejemplo, que está impugnado, y el reglamento nuestro, sí. El reglamento de método alterno, fue avalado por la Comisión Estatal de Elecciones y no requería endosos. Y además, la Comisión Estatal de Elecciones siempre nos dijo que si usted se había sometido, su partido se había sometido a un método alterno, no requería el asunto de recoger endosos. Tan es así, eso también salió también en la vista, y la persona que representaba a la Comisión Estatal de Elecciones se formó un revolú allí porque él mismo dijo que ellos no habían hecho nada porque ese caso no estaba maduro.
Sí, que después vi que como que trataron de cambiarlo, ¿no? Como tratar de enmendar lo dicho por el funcionario, por el abogado.
Y no solamente eso, cuando él empezó a decir eso, se levantó el otro abogado y otra gente a tratar de auxiliarlo porque el hombre estaba reconociendo, primero, que ellos no tenían por qué meterse en eso, que ellos supuestamente eran un ente neutral, pero nada neutral porque salieron a ayudarle a otra gente que no debió pasar eso allí, que no era nada neutral porque representaban otros partidos. Y además él estaba diciendo lo que siempre nos dijeron, que la Comisión Estatal de Elecciones siempre dijo que el reglamento nuestro, el reglamento avalado por ellos, no recogía, no necesitaba recoger endosos la gente que fuéramos a método alterno. Así que eso yo entiendo que salió a la luz muy claramente allí. Vamos a ver si los jueces deciden como entendemos y las juezas deciden como entendemos que debe ser, que es en estricto derecho. Y a mí me gustaría pensar que los jueces y las juezas van a avalar lo que salió a la luz pública en esa vista, y que no permitan que estas personas traten de eliminar la oposición simplemente porque si lo que ellos quieren es simplemente llegar a las elecciones sin la oposición, pues me parece que eso es lo más antidemocrática que hay.
¿Cómo no? Senadora, le agradezco su tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320.
Gracias, como siempre.
Amigos, el lugar de la acción tristemente se mueve al municipio de San Germán, en donde se ha reportado un incendio en horas de la madrugada. Y para hablar un poco sobre ese particular, nos acompaña el alcalde de esa municipalidad, a quien le damos los buenos días. Saludos, alcalde, ¿cómo está? Don Virgilio Olivera.
Saludos, buen día para ustedes allí en la emisora y a todos los medios que sintonizan.
Gracias. Bueno, alcalde, cuéntenos, ¿qué sabe usted sobre este triste hecho?
Pues sin duda alguna, ¿verdad? Como bien menciona, ahora en horas de la noche, durante el día de ayer, lamentablemente en nuestra ciudad ocurrió una tragedia, un incendio que consumió una residencia, que en el interior habían tres personas, tres adultos mayores. La información que tenemos es que son tres hermanos, y en el momento de los hechos habían dos, y es un tercero que entra a socorrer, a ayudar a los hermanos, y entonces, pues lamentablemente fallece también. Las autoridades, bomberos y la policía de Puerto Rico han estado trabajando, y ahora a partir de las 8 de la mañana reanudan entonces las labores para poder hacer la investigación, ¿verdad?, con la luz del día, y poder entonces determinar en efecto qué fue lo que provocó el incendio.
Sí, que eran tres adultos mayores que vivían solos, por lo que se conoce, alcalde.
Sí, uno tenía 60 años, la información preliminar que tenemos, el otro tenía 72 y uno de 80.
Ay, bendito. ¿Los vecinos han comentado algo, escucharon algo, vieron algo que les pueda dar alguna pista de qué ocurrió allí?
Bueno, en el momento que ocurre el incendio, no había luz en el sector. Así que una de las áreas que se está investigando es si el incendio fue provocado, ¿verdad?, por alguna vela que estuviera encendida.
No había luz, así que ellos estaban, uno presume que intentando alumbrarse con lo que tenían disponible, que pudo haber sido una vela, pero esto está bajo investigación.
Es correcto, esto está bajo investigación, ¿verdad? Anoche era tarde, así que y oscuro, no se pudo hacer la investigación. Por eso entonces, ahora a partir de las 8 de la mañana, el 6 se regresa para poder entonces hacer la investigación y poder entonces determinar cuál fue la causa del incendio.
Qué pena. Alcalde, ¿en ese sector es común el tema de las interrupciones de energía eléctrica?
Pues mira, en el pasado sí, hacía ya un tiempo que no había ocurrido, así que, pues, verdad, lamentamos la situación porque son tres personas que perdieron la vida a raíz de esta situación.
Qué pena esto. ¿Eh? ¿Estas personas que se sepa, alcalde, tienen algún familiar?
Sí, se ha estado trabajando, ¿verdad? No se ha hecho de manera oficial la identificación, porque se está trabajando también con la familia en estos momentos.
Ah, pero probablemente no todos están al tanto de lo ocurrido.
Correcto.
Vale, bueno, pues alcalde, le agradezco la información que ha provisto para la audiencia de Radio Isla 1320. Sin duda, una tragedia. Gracias por acompañarnos.
Definitivo, agradecido a ustedes. Excelente día.
Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Bueno, nos movemos ahora, amigos, a hablar sobre otros asuntos, particularmente sobre este caso que ha indignado al país, el caso del más reciente feminicidio que ha cobrado la vida de una mujer en Vega Baja y sobre el cual se coloca como responsable a Hermes Ávila Vázquez, un hombre que es un asesino que acabó con la vida de una mujer en el año 2005. Se le señala como un violador, ofensor sexual en serie, aparece en el registro de ofensores sexuales. Se le sospechaba en el 2005 como responsable de otras muertes y violaciones y se creía que se trataba de un asesino en serie, ¿verdad? Y si alguien conoce sobre este particular, es nuestro próximo entrevistado, el coronel Carlos Cruz Burgos, el 6 de Caguas, que atendió el caso del asesinato causado por Hermes Ávila en el año 2005. Ustedes lo escucharon ayer conversando con Milly Méndez en Dígame la Verdad, los que sintonizaron esa hora. Y hemos querido conversar con él para beneficio de nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Buenos días y gracias por estar con nosotros, coronel.
Saludos, Julio, a ti, al
país. Gracias por acompañarnos. Bueno, lo que ha ocurrido con este hombre, ya ha dicho usted que no le sorprende, ¿verdad? ¿Por qué no le sorprende?
No, porque de la investigación que hicimos en el año 2005, este era su comportamiento, el de manipular, distorsionar la verdad. En esto de la mentira, él es bien agresivo y bien ingenuoso, una persona bastante hábil en eso de engañar el sistema a las personas, y una persona muy muy dinámica en eso, ¿verdad? Hablador, inventa historias, por eso a mí no me sorprende nada de lo que hizo para poder salir.
Y la verdad es que muchas historias, estábamos viendo la noticia que publicó el diario digital Noticel y la conversación que tuvieron con el dueño del establecimiento que le había ofrecido un empleo, ¿verdad? Como un chiveo allí en este restaurante, le dijo que pues que había sido convicto por ser un agente corrupto de corrección, que le dieran la oportunidad, que tenía cáncer terminal. Cuando llegaron los 3 meses de vida que le habían dado, el dueño le pregunta que qué pasó. Ahí se inventó que se había encapsulado el cáncer. De momento llegó caminando. Bueno, imagínese usted si se inventa cosas que supuestamente estaba parapléjico.
Ahí lo tiene. Ese es el perfil de este señor. Más aún cuando los primeros 10 años, 15 años de sentencia, él bombardeó el sistema escribiendo cartas, incluso a la fortaleza, imputándole a la gente investigador, Antonio Izquierdo, Ocasio, a a este servidor y a la fiscal Sol de Borinquen, que hoy es una respetada juez en el tribunal apelativo, que nosotros le habíamos fabricado un caso, que habíamos plantado la evidencia que usamos en su contra, lo que ustedes han visto, visto ahora mismo.
Coronel, de lo que usted recuerda de la investigación del 2005, ¿cómo es que operaba este señor? Porque viendo los archivos de noticias de aquel año, además del procesamiento por la muerte de esta mujer que fue a comprar un bizcocho para su esposo, ¿verdad? También en aquel momento se le creía un asesino en serie y responsable de otros hechos que habían ocurrido en la zona. ¿Qué usted recuerda de aquella investigación?
Nosotros descubrimos en ese momento que habían dos casos de dos o tres féminas muertas bajo circunstancias similares. Y descubrimos que esos casos no se pudo prevalecer porque cuando los investigadores ya estaban cerca de él, pues entonces él tenía algún drama, una historia, imputándole a otras personas el delito, se convertía él en testigo, y evidentemente cuando hacía este marujo de mentiras, pues lo que se estaba presentando un caso basado en mentiras, no progresaba. En el caso de nosotros en aquella época, pues ya era evidente que él tenía que ver con el caso. Ya en ese momento se aceptaba la prueba del DNA. Seguro. Como prueba definitiva, y pudimos vincularlo mediante pruebas de DNA.
En el caso de la mujer de 28 años, pero ustedes se quedaron bajo la impresión de que él era responsable de los otros casos también.
No nos cabe la menor duda que él es responsable de los 5 casos de que se están hablando.
5 casos.
Prácticamente 5 casos.
¿Y el estilo de ejecución era el mismo, coronel?
Sí, lamentablemente las féminas murieron apuñaladas y degolladas.
¿Y a todas las abusaba sexualmente de todas ellas?
Entendemos que sí. Y hay algo bien importante, Julio. Sus víctimas son al azar, por lo menos en el caso de nosotros. Después la alegó, como está haciendo en este, que tenía una relación con la víctima, y no es su forma de operar. En el caso de nosotros, fue una víctima al azar. Que él
víctimas al azar.
Escogió ese momento y ejecutó.
Claro, y eso nos lleva a lo que se está planteando en el escenario actual, porque en el caso de la mujer de Vega Baja, aunque la fiscalía ha dicho públicamente que eran pareja, que el asesino y la mujer eran pareja, tanto la familia como el dueño del establecimiento comercial donde trabajaba él, dicen que no, que no había ninguna relación entre el hombre y la mujer que terminó siendo asesinada. Así que eso sería compatible con lo que es su estilo, agarrar víctimas al azar.
Correcto. Eso es un asunto que los investigadores se encargarán de corroborar, ¿verdad? De profundizar. Pero mi experiencia con este señor es que las víctimas son al azar.
Al azar. Él en algún momento confesó qué es lo que le motivaba, evidentemente tiene que haber algún trastorno aquí, pero qué es lo que le motivaba, cómo él decía, bueno, esta es una víctima potencial, porque por lo visto también tenía parejas estables.
Sí.
Y mientras tenía pareja, también hacía esto.
Por lo menos en el caso de nosotros, él nunca aceptó ninguna vinculación de él con el crimen. Posteriormente, luego de sentenciado, pues alega que era tener una relación con la víctima, que por eso el material genético, que se levantó de la autopsia era de él, evidentemente eran mentiras, como dije ayer, tú maestro de la mentira.
Vamos a ver cómo termina la investigación, y la verdad es que él podrá querer embaucar, engañar a ciudadanos regulares, pero lo que llama mucho la atención, coronel, es cómo se logró engañar al Estado y cómo es que un panel de médicos le cree que es parapléjico, cómo va el Fondo del Seguro del Estado, donde creen que es parapléjico y le dan terapia, le dan sillas de ruedas. O sea, ese ya es el colmo. O sea, tú podrás engañar a alguien, pero a un perito que se supone que te haga estudios y exámenes médicos, ¿cómo lo engañas?
Reitero que a mí nada me sorprende de este señor. Nada.
Cómo no, coronel. Bueno, le agradezco su tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320.
Siempre a la orden, Julio. Gracias a ti.
Hasta luego. 11 de la mañana por Radio Isla 1320. Y bueno, y hablando del caso de Hermes Ávila, nos acompaña a esta hora la secretaria de Corrección, Ana Escobar. Muy buenos días, secretaria.
Saludos, muy buenos días para usted y todos los que nos escuchan en la mañana.
Gracias. ¿Cómo sigue?
Mejorando. Sigo con esta voz así afónica, pero mejorando.
Bueno, qué bueno que así es. Bueno, secretaria, ya usted ya nos ha dicho, ¿verdad?, que evidentemente está encaminada a la investigación. De hecho, lo está. ¿Ya han podido comenzarla?
Sí, ya comenzamos el proceso de investigación. Ya hemos recibido copia de diferentes expedientes que hemos estado solicitando y requiriendo. Hoy se supone que recibamos copias también de otros expedientes de los servicios médicos ofrecidos a través del Fondo del Seguro del Estado. Así que hemos estado recopilando todos esos datos para que entonces ahora los compañeros asignados, que he determinado que sea un grupo de agentes investigadores con vasta experiencia y que se conforme con un grupo de trabajo no menor de 5 compañeros, pues puedan entonces trabajar con profundidad esta investigación.
En el caso del señalamiento sobre la empleada que alegadamente sostuvo una relación sentimental con este asesino, ¿han podido ya ustedes confirmar conversando con esta empleada?
No, nosotros ese es un proceso investigativo, ¿verdad? Derecho que le asiste a la empleada. Sí, se le entregó su comunicación de medida cautelar removiéndola del área de trabajo donde estaba hacia otra institución correccional, de manera que no pueda tener contacto en ningún momento con población de varones, porque recuerde que esta persona es una persona que está ingresada y en el área donde se encuentra ingresada, pues probablemente podría tener algún tipo de contacto. Por tanto, se está removiendo de esa facilidad correccional a otra, y ya fue emplazada.
Bueno, vamos a ver en qué termina esto. Se supone que en 30 días, ¿no?, esté lista la investigación, secretaria.
He impartido la instrucción por escrito para que en 30 días esta investigación esté culminada. No espero que se dilate un poco más de ser así, ¿verdad? Por eso insistí en que fueran compañeros experimentados, todos son extraordinarios, pero necesitamos gente con una pericia adicional en los procesos de investigación que nos ayuden en este proceso, y de necesitar integrar alguna otra agencia o algún otro funcionario que nos pueda dar apoyo en esto, así lo estaremos solicitando a las agencias correspondientes.
Bueno, dicho eso, secretaria, le pregunto ahora sobre el planteamiento, un planteamiento que ha hecho principalmente el ex senador Carlos Díaz, que está denunciando que usted se ha aumentado su salario base. ¿Esa denuncia es correcta? ¿Usted se aumentó el salario o solicitó aumentarse el salario base?
No, bajo ningún concepto. Mire, es que aquí parece que quien le está brindando la información al señor Carlos Díaz, pues no domina ni conoce la información de cómo se manejan los asuntos de recursos humanos. Aquí hubo un plan de clasificación y retribución avalado y aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos. Yo como secretaria no tengo inherencia en aumentar la clase o escala, ¿verdad?, de ningún puesto dentro del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Yo ocupo una posición en el servicio de carrera de inspector de campo que cambió el nombre, ahora es inspector de seguridad correccional y ese nombre
Ese es el puesto de carrera, ¿verdad, secretaria? Para ir por parte. Usted ahora es secretaria, pero su puesto de carrera es
el de inspector de seguridad correccional, nombre que le fue asignado en este plan de clasificación al puesto que ocupo, ¿verdad?, que antes se llamaba inspector de campo. Ese puesto, ¿verdad?, esa clase, para llamarlo de manera correcta, fue elevado de escala salarial, ¿verdad? Así que la escala salarial es superior a la que se tenía con anterioridad. aquí la confusión, y entiendo yo, ¿verdad?, del análisis que hago, es que en los medios de comunicación trascendió, en los rotativos, unas tablas donde supuestamente quedaban las personas, pero eso no era un documento final aprobado y avalado por la Junta de Supervisión Fiscal. Y se entiende que entonces hubo algún tipo de manipulación para que pudiera subirse el mismo. No, los documentos están ahí. Si quieren corroborar con la Junta, con la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, están los documentos. No hay ni habrá ningún documento donde establezca que yo estoy solicitando un beneficio para los compañeros, porque yo no soy la única inspectora en seguridad correccional. Hay alrededor de 5 compañeros más. Y,
vamos a detenerlo un momentito ahí, secretaria, para que la gente no se nos pierda. Usted lo que está diciendo es que como parte del plan de clasificación y retribución aprobado por la Junta, hubo un incremento across the board para las personas que ocupan su posición, y usted está incluida, ¿verdad?, por ocupar esa posición.
Y yo estoy incluida por ocupar esta posición. O sea, no es una determinación de un secretario de turno o de esta secretaria actualmente. Es una determinación de la Junta con la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos.
Hay y usted ganaba, ese puesto ganaba hasta ahora cuánto, y ahora cuánto ganará, secretaria. Ese puesto de carrera que usted ocupa, que ocupan otros tantos.
Es un puesto de carrera que anteriormente, no recuerdo exactamente cuál era el salario, en cuál empezaba, pero la mayoría de los compañeros estaban sobre los $4,100, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a las expresiones que yo vertí en el día de ayer, se estaría llegando cerca de los $78,000. Estoy hablando de memoria, ¿verdad?, de cuál sería el salario. Pero hago constar también que luego de la cantidad de años que llevo ejerciendo esta función o trabajando en el departamento, y también por mi edad, mientras yo tenga la confianza del señor gobernador y Dios me dé salud, yo continuaré en este puesto, y dentro de este año yo cualifico para proceso de jubilación. Así que decir que yo me voy a ganar esos $78,000 en algún momento dado, pues es totalmente falso. Porque
sobre ese tema, secretaria, lo que se ha dicho, y yo estoy seguro que usted habrá escuchado, le pido una reacción a esto, es que la gente ha planteado, lo que pasa es que como ella se va a jubilar, pues pidió que le aumentaran el salario para cotizar más en la jubilación.
Pues qué bueno que lo dices, porque ¿sabes qué? Tienen que revisar la ley número 3 del 2013, donde establece cómo se va a jubilar todos los empleados públicos en Puerto Rico. Y a esta servidora lo único que le corresponde, hasta, ¿verdad?, yo tenga conocimiento y está establecido por ley, es el salario que yo es el 44% del salario que yo devengaba a el 2013. No es el salario de ahora, eso se eliminó. O sea, hay que conocer las leyes que aplican en recursos humanos para hacer expresiones públicas.
Carlos Díaz no las conoce.
¿Ah?
Carlos Díaz no las conoce.
Parece que no, y quien lo está orientando menos, o sea, lo está induciendo error. Y él, pues, repite el error que los demás le comentan. Primero, debe de hacer las gestiones necesarias para corroborar los datos con certeza y no minar la credibilidad con información falsa de funcionarios públicos, en este caso, mi persona y nuestros compañeros de trabajo.
Él pide que usted renuncie. ¿Usted va a renunciar?
En la vida. Aquí quien determina si yo continúo en esta posición es el señor gobernador, con que cuento con su voto de confianza para continuar trabajando aquí. Mientras yo tenga salud y cuente con el aval del señor gobernador, aquí continuaré.
Muy bien. Mire, una última pregunta. Physician Correctional, la compañía que maneja salud correccional, no es la primera vez que enfrenta señalamientos, y en el 2022 se pidió la cancelación del contrato desde el Senado. ¿No será que se le protege porque donan políticamente, porque son donantes del gobernador y otras figuras?
El proceso de contratación de Physician Correctional fue un proceso claro, que se le entregó toda evidencia que requirió en un momento dado el senador Vargas Vidot. Él analizó toda la documentación, el departamento cumplió con las regulaciones vigentes aplicables en el momento de la contratación, y lo que nosotros estamos trabajando ahora es, si hay alguna falla que nosotros podamos detectar en este proceso de investigación, donde tengamos que ir con la petición de cancelación de los médicos que intervinieron en este análisis, o con la revisión de la falla, si alguna, en la contratación con esta compañía en particular y tengo que solicitar la cancelación del mismo, así se hará.
Aunque le hayan dado 3,000 pesos al gobernador hace 2 meses.
Cada compañía, cada persona, cada entidad tiene la facultad de aportar y donar a cualquier candidato o candidata.
Seguro.
Que contente, ¿verdad?
Lo que no puede pasar es que el donativo se convierta en una carta de protección, ¿verdad?
En la vida, o sea, a mí no me tiembla el pulso cuando yo tengo que procesar a una persona por una medida disciplinaria o cancelación de contrato, así lo he hecho. Yo he cancelado contratos que están vigentes y he trabajado con medidas disciplinarias a empleados donde se ha demostrado que han fallado gravemente conforme al reglamento disciplinario de la agencia para empleados.
Secretaria. Como no, secretaria, le agradezco como siempre el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Que tenga buen día. Hablaba la secretaria a nuestras preguntas sobre Physician Correctional, esta compañía que según el senador Vargas Bidot, no es la primera vez que enfrenta señalamientos, tanto así que en el 2022 una comisión del Senado le pidió al gobernador mediante un informe que cancelara este contrato por las múltiples irregularidades que fueron encontradas en el manejo de la población correccional, entre otras cosas el fallecimiento de una reclusa. Ese fallecimiento provocó que la American Civil Liberties Union, la ACLU, radicara una demanda contra Physician Correctional. Nos acompaña a esta hora Fermín Arraiza, el director legal de la ACLU en Puerto Rico. Buenos días, Fermín.
Buenos días, Julio, a ti y a todo el público que nos escucha.
Gracias por acompañarnos. Fermín, bueno, este nombre, Physician Correctional, vuelve a surgir ante la atención pública, en este caso porque un panel de médicos de la plantilla de Physician Correctional fue el que autorizó junto a Corrección la liberación de este asesino. Pero no es la primera vez que están en la mira las personas de Physician Correctional, ¿no? Ustedes tienen una demanda.
Sí, eso es así, Julio. Y nosotros presentamos la demanda el año pasado contra la Administración de Corrección, el Estado Libre Asociado que la representa, y está incluido Physician. Está incluido Physician por la muerte de Chanel. Chanel era una joven madre que llegó a Puerto Rico teniendo serios problemas de salud mental y se vio envuelta en un sinnúmero de incidentes de sobrehurtos de vehículo de motor debido a su condición emocional. Al ser arrestada con referido de la familia, ¿verdad?, para que los ayudaran, no se le evaluó adecuadamente y era Physician y la Administración de Corrección quienes venían obligados a llevar a cabo una evaluación adecuada, un tratamiento adecuado, y esta joven alegadamente pues se suicidó dentro de la cárcel, no solamente por los malos tratos recibidos, sino por falta de servicios médicos adecuados.
Así que una demanda que la ACLU presenta contra Physician por negligencia, por haber actuado de manera negligente, o ese no es el término correcto.
Eso es así, es negligencia, pero también es más allá de negligencia, ¿verdad? Se le conoce el término como indiferencia deliberada, ya que tanto la Administración de Corrección como Physician y la Policía de Puerto Rico conocían de la condición emocional de Chanel, ya que la familia notificó sobre dicha condición e incluso les indicó qué medicamento ella estaba tomando. Ellos no cumplieron con su deber ministerial.
Claro, y a lo mejor la gente está diciendo, bueno, pero es que ella se suicidó. No fue nadie de Corrección que la mató, pero claro, el planteamiento de fondo es que Corrección es el custodio de estas personas y si es un paciente de salud mental, pues tiene que garantizar que esta persona no tenga a la mano nada que le permita, por ejemplo, acabar con su vida, ¿no?
Claro, hay todo un protocolo para uno manejar situaciones de salud mental y sobre todo peligro de suicidio dentro de las instituciones penales, y no es la primera vez que esto ocurre. Ha pasado con las compañías anteriores, con Correctional Health Services, ahora ocurre con Physician, y me parece que sí, que hay que reevaluar, ¿verdad?, los contratos y cuáles son los criterios que se están tomando en consideración para otorgar este tipo de contratos.
Fermín, aunque tú no has trabajado directamente con el caso de Hermes Ávila, me gustaría, si es que puedes hablar sobre el particular, tu lectura sobre esto que aconteció, cómo es que un recluso puede acceder a un mecanismo como el que provee la ley 25 que tiene unos requisitos muy específicos para salir, pasar por todo un panel médico, posteriormente pasar por el Fondo del Seguro del Estado y que nadie se diera cuenta que el hombre no tenía las condiciones que le fueron certificadas.
Pues mira, eso es una situación que se da bastante a menudo dentro del sistema.
¿No sé?
No casos tan lamentables, ¿verdad?, y drásticos como este, pero es una situación que se da debido precisamente a la falta de personal. Y pues nada, es preocupante el hecho de que debido a las medidas de austeridad que se han ido tomando por la Junta de Control Fiscal, no solamente el Departamento de Corrección, sino muchas otras agencias, no tienen los recursos para poner en vigor los programas que tienen. Y en este caso, el derecho a la rehabilitación,
uh-huh,
¿verdad?, debe ser un derecho fundamental y debe ser el norte del sistema de corrección de Puerto Rico, así lo establece su ley habilitadora. Y es muy triste que por casos como este, por un incumplimiento craso con los reglamentos y los protocolos, se puedan haber afectados o afectadas otras personas que tendrían derecho, ¿verdad?, a estos programas de rehabilitación.
Y claro, y me llama mucho la atención lo que dices, Fermín, porque uno lo intuye por las historias que le llegan diariamente, pero lo ratificas tú desde la ACLU, y es que los recortes constantes de la Junta de Control Fiscal a diferentes agencias ponen en precario el ofrecimiento de servicios a los ciudadanos.
Eso es así, altamente preocupante, sobre todo con una deuda que todos sabemos que le corresponde pagarla al Congreso de Estados Unidos y no al pueblo de Puerto Rico. Lamentablemente se están utilizando los fondos de todos estos programas, no solamente de confinado, sino programas y dineros que han sido asignados a nuestras escuelas públicas. Se han empezado a cerrar escuelas, se ha visto afectado el sistema de salud, se han visto afectados otros servicios esenciales como energía eléctrica y otros, todo para pagar una deuda multibillonaria a compañías millonarias extranjeras, entiéndase fondos buitres, como lo quieran llamar. Y esa responsabilidad le compete al Congreso de Estados Unidos, que son quienes ostentan la soberanía sobre Puerto Rico y son los últimos responsables en términos de los compromisos que asumió el gobierno de Puerto Rico, inducido por el Congreso y por legislación congresional para incurrir en esa deuda.
Bueno, importante recordar que la Junta de Control Fiscal, que es la que ha impulsado todos esos recortes, es una criatura congresional. El Congreso es el que crea esta, los integrantes los nombres presidente, pero es una criatura que responde al Congreso, ¿no? Y no se escucha nunca al Congreso reaccionar a nada de lo que la Junta de Control Fiscal establece como políticas públicas para Puerto Rico.
Claro, el Congreso creó la deuda y después creó promesa para poderle pagar a todas estas compañías multimillonarias de Wall Street. O sea, ellos crean el problema y entonces crean la solución, pero es a costa del embargo del presupuesto de Puerto Rico. O sea, la Junta no hace otra cosa que no sea embargar el presupuesto, legislar, gobernar sin haber sido electos para tratar de conseguir el fin último de promesa, que es que se pague la deuda.
Cómo no, licenciado, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Que tenga buen día.
Gracias.
¿Pero qué dice Carlos Díaz, el denunciante, que trae este asunto a la luz pública? Carlos, buen día.
Buenos días, Julio. Buenos días a los amigos Radio Escuchas.
Gracias. Bueno, dice Ana Escobar que a usted le han inducido error, que eso no es cierto, que ya no se aumentó nada, que es un parte de un plan de reclasificación y que todo el mundo que estaba en su escala recibió aumento.
Que mi invitación a la secretaria es que decida cuál versión va a utilizar, porque ayer decía que su sueldo era $106,000 como secretaria. No estábamos hablando de el sueldo como secretaria, estábamos hablando de su sueldo como empleada de carrera, que tenía antes de su aprobación. Ella tiene razón en parte en lo que está diciendo, pero la recomendación la hace la secretaria. La recomendación la hizo ella. Y la recomendación que ella hizo primera, la que firmó, la que le emitieron a la Junta de Supervisión Fiscal, y que no se preocupe, calma Piojo, que el peine llega, esto se le va a remitir a la Junta de Supervisión Fiscal también, porque los han cogido de tontejos.
Bueno, ella firma, los cogieron ¿Son tonteos o se hacen?
No, no, los cogieron porque el primer plan de clasificación que ella envía no es un borrador. Ella envía el plan de clasificación recomendado y ese es el que la Junta aprueba. Luego, cuando regresa para la implementación, curiosamente, la posición en la escala que ella dice estaba en la posición 13 y en la escala.
O sea, que efectivamente el primer paso, y disculpa que le interrumpa, Carlos, el primer paso para que se dé este aumento es que el funcionario de la agencia, en este caso la secretaria Ana Escobar, recomienda cuáles deben ser los aumentos en ese nuevo plan de escala salarial.
Correcto, porque se le dan a los... ellos recomiendan cómo son los puestos de cada agencia y cuáles deben de ser las recomendaciones. En ese momento, su nivel, porque lo que hace esto es equipararlo al gobierno federal, que por niveles, por unos números de niveles, pues están las escalas salariales. Ella estaba en una escala 13, la máxima, que eran los, muy correctamente, los inspectores de seguridad correccional. Es ella y cinco más que todos pertenecen a la campaña de Pedro Pierluisi. Y entonces...
¿Todos los beneficiados son de la campaña?
Claro, esa es parte de la denuncia. Son seis, es ella y cinco más. Y todos pertenecen a las operaciones de movilización de la campaña de Pedro Pierluisi que ella dirige. Entonces, curiosamente, cuando van a implementar el plan de clasificación y retribución en la agencia, ella sube a la escala 18. Esa escala 18 antes la tenían el puesto más alto, que son los superintendentes, lo que se conocían como los alcaides, superintendentes de las cárceles. Pues ahora, curiosamente, ellos bajan a la 17 y ella sube con sus compañeros de trabajo, sube a la escala 18, la más alta que hay en corrección. Y subir de la escala 13 a la 18 le representó a ella un aumento en su sueldo de carrera. O sea, si ella gana hoy $106,000 como secretaria, si mañana ella decide retirarse, jubilarse
o regresar a su puesto de carrera,
se vuelve con $117,700, un aumento de $44,000.
Claro, y lo que usted plantea es que, aun cuando es cierto que esto forma parte de un plan de retribución y reclasificación, es un plan de retribución y reclasificación que ella propone a la Junta de Control Fiscal.
Es correcto. Y eso es lo que ella nos dice.
Y de todo esto referido,
$44,000 en menos de un año, porque eso se aprobó ahora en febrero del 2023. Poco más de un año lleva de aprobado ese plan. Y obviamente lo que representa es un aumento a la mediocridad, incapacidad e ineficiencia de Ana Escobar como secretaria de Corrección y Rehabilitación.
Mire, don Carlos, ¿y qué pasa con la Junta? Que no se da cuenta de nada, porque usted o alguien más que tiene que estar refiriéndole, y entonces ellos se dan por enterados y mandan una carta y comienzan una investigación, y vuelve el próximo caso y se dan por enterados y mandan una carta y después de la carta, ¿hay alguna situación? ¿La cosa murió ahí?
No, el caso de educación, sabes que le requirieron información, están evaluando y se han dado cuenta la Junta de Supervisión Fiscal que una cosa es lo que dice el borracho y la otra cosa es la que dice el cantinero. Una
Pero de verdad que ellos no se dan cuenta de nada.
Están en documentos y otra cosa es la que implementan en el diario de la agencia.
Mire, pero partiendo de la premisa de que eso que usted ha denunciado es cierto, la Junta no se da cuenta de nada, porque mira que cobran chavo ese director ejecutivo.
Son igual de ineficientes en la fiscalización que el gobierno de Pedro Pierluisi.
Don Carlos, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Don Carlos Díaz, candidato al Senado por el Partido Popular, que ha hecho esta denuncia. Bueno, y de corrección nos movemos ahora a otra agencia, en este caso el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Conversamos a esta hora con la secretaria, Anaís Rodríguez. Saludos, secretaria, ¿cómo está?
Buenos días, Julio, para ti y todos los que se sintonizan pegados en la mañana.
Saludos, ¿cómo se encuentra? Sé que ha estado medio malita, esperando que esté mejor.
Estamos en pie de lucha, con mucha energía y con escucho en tu tema para seguir trabajando por la protección de nuestros recursos naturales.
Bueno, secretaria, varias cosas, ¿verdad?, sobre las que hablar con usted. Una de ellas tiene que ver con este planteamiento que se ha hecho, ¿verdad? Un planteamiento de una exfuncionaria de la agencia que renunció estableciendo pues un trato inadecuado por parte de la dependencia. Me gustaría una reacción de su parte ante este asunto que ha estado discutiéndose hace unos días.
Una empleada que ha renunciado.
Sí, una funcionaria que dijo que se marchó de allí porque le habían hecho la vida imposible, ¿verdad?
No ha llegado a su atención. Eso no ha llegado a mi atención. Lo que puedo decir es que en el Departamento de Recursos Naturales cualquier alegación de la empleomanía, ¿verdad?, sobre irregularidad se atiende con los reglamentos. Ahora, a mi atención no ha llegado ningún tipo de asunto.
La comisionada del Cuerpo de Vigilantes.
La comisionada del Cuerpo de Vigilantes renunció a su puesto de confianza, ¿verdad? Y la explicación que dio para eso es un crecimiento profesional.
Vale, y esa explicación que dio es consona con la realidad, no hay ningún asunto debajo del radar.
Eso tuvieras que preguntárselo a ella, si esa fue su motivación real. Yo te puedo confirmar que esa fue la motivación que expresó en su comunicación y hacia esta servidora.
Vale. Bueno, dicho eso, en otras notas, ¿qué ha pasado, secretaria, con el tema del caso de los suegros de la comisionada residente, ¿verdad? Porque hay quien ha planteado el temor de que la investigación del departamento se extienda tanto que llegue al periodo primarista y a la elección. ¿Cómo va esa investigación?
Mira, en este caso hay vista pautada para mediados del mes de mayo, así que el caso sigue su curso. Como cualquier otro caso, continuaría el calendario ordinario, ¿verdad?, administrativo dentro del departamento. Así que aquí no hay ninguna preferencia, prioridad, por ningún asunto, ¿verdad? Simplemente se sigue el calendario que es puesto entre las partes y el oficial examinador.
Claro, no teme usted, porque claro, no podemos sustraernos del hecho de que es una figura política que enfrenta un proceso electoral. Y cada vez que hay una situación de investigaciones, de acusaciones, de señalamientos en el año electoral, eso puede incidir en el proceso electoral mismo. ¿Usted no teme que el que no se resuelva antes de la primaria pueda efectivamente incidir y que reciba la agencia la acusación de que quiere influenciar la primaria?
No, el personal del departamento es un personal sumamente especializado, sumamente profesional y va a hacer su trabajo, ¿verdad? Consono con la ley y el reglamento, sin violentar el derecho de nadie. Así que no temo, ¿verdad?, porque siempre va a haber expresiones para las gradas, ¿verdad?, diciendo X o Y, favoreciéndolo para su favor, valga la redundancia, el discurso. Más sin embargo, yo confío en el personal a cargo del Departamento de Recursos Naturales sobre su profesionalismo y que van a hacer las cosas consonas con el reglamento.
Ahora bien, dicho eso, del caso de Jennifer González, hay un planteamiento que se ha levantado, secretaria, sobre la propiedad que tiene el hijo del gobernador, Pedro Pierluisi, Antonio Pierluisi Rojo, que sí, lleva muchísimo tiempo construida, pero hay unas fotos que han trascendido que tiene un muelle que está sobre una zona protegida. De hecho, el Cuerpo de Ingenieros revela que estas estructuras incumplen con los requisitos de por lo menos dos leyes ambientales federales y no hemos escuchado mucho del departamento. ¿Ustedes están investigando?
Mira, la realidad es que cuando se hicieron las expresiones, se hizo unas expresiones de índole político. El departamento no puede estar reaccionando a discursos ni ataques políticos, porque lo que hemos logrado, la credibilidad en el pueblo de Puerto Rico y la importancia de nuestros recursos naturales, no merece la pena si nosotros estemos reaccionando a discursos políticos. En la medida en que los pasados días fue que llegó al Cuerpo de Vigilantes una querella, comienza y se activa entonces el proceso de investigación. No es menos cierto, como dijiste, ¿verdad?, que esta estructura lleva mucho tiempo construida. El departamento tenía conocimiento desde los años 90 de la existencia de este muelle, pero con toda la información y con la solicitud de esta querella, entonces se va a hacer la investigación correspondiente. Ahora sí.
Vale, o sea que la investigación no ha comenzado.
Ha comenzado porque en los pasados días se recibió una querella. Ahora, te reafirmo, a mí como secretaria del Departamento de Recursos Naturales, me toca velar por la integridad de un departamento de corte constitucional. Así que no voy a permitir bajo ninguna circunstancia que ataques políticos de algunos que ahora piensan, ¿verdad?, y ahora han visto que el asunto ambiental, el pueblo de Puerto Rico está pendiente a ello, afecte la credibilidad del departamento.
Sí, y de hecho no me gustaría dedicarle mucho tiempo al tema político, sino al señalamiento que han hecho personas con conocimiento ambiental. Ya usted escuchó lo que ha dicho el Cuerpo de Ingenieros. Usted ha visto las fotografías, supongo, ¿verdad? Porque el país entero las ha visto, las de este muelle que está dentro del agua. ¿A usted le llamó la atención, le preocupó lo que vio o le parece perfectamente normal?
Mira, en este momento a mí no me toca, ¿verdad?, adjudicar lo que vi, ¿verdad?, lo que he visto a través de los medios. Sí te puedo decir que hay muelles, construcciones alrededor de todo Puerto Rico. Áreas que son reservas, áreas que no son reservas, y que aunque no son reservas, están en bien de dominio público, ¿verdad? Y lo he venido diciendo desde hace más de 2 años, que hay que hacer algo con todas estas construcciones. Hay algunos que son construidos hace en el 90, 70, por pescadores. Hay algunos que sirven estrictamente a fines privados completamente, otros de índole privada, híbrido, y otros que nadie sabe quién construyó, porque no van a ningún lugar, ¿verdad? Están en medio de la maleza.
Claro, pero en este caso es un muelle que da acceso a la propiedad, ¿no? O sea, la propiedad está construida y tiene unos muelles que permiten, pues, que si alguien va a entrar con un bote en una embarcación, pueda hacerlo. Se ha planteado que esos muelles están sobre zona que podría ser zona protegida. Esa zona, ¿usted la conoce? ¿La agencia tiene datos sobre el lugar? ¿Es zona protegida o no?
No es correcto que sea un área natural protegida, como viene siendo en otros casos, reservas. Sí, ¿verdad? Está sobre el agua, se necesita ciertos permisos.
Y los tiene.
Bajo lo que procede, eso es parte de la investigación.
Vale, ¿y esos permisos los otorga quién?
Son dos agencias, ¿verdad? Para poder construir cualquier muelle o cualquier estructura sobre el agua en aguas territoriales en Puerto Rico, necesita permiso del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y algún tipo de permisología para construcción y concesión del Departamento de Recursos Naturales, consono con el reglamento 4860 de uso y aprovechamiento de bienes de dominio público.
Vale, y Recursos Naturales le dio permiso, porque eso ya tendría que saberse, ¿no? Ustedes han verificado si ustedes le dieron el permiso.
Julio, eso es parte de la investigación. Sí, te confirmo lo que, ¿verdad?, te he dicho anteriormente. Es un muelle que desde los 90 el departamento tiene conocimiento de su existencia.
Claro, el problema que plantean algunos conocedores del tema es que una cosa es que esté construido desde los 90 y otra es que se le hayan hecho mejoras recientes sin contar con los permisos. Recursos Naturales no sabe si le dio permiso.
Eso no es lo que dice la querella. No hay, ¿verdad?, un planteamiento sobre construcción reciente, ¿verdad?, o en los pasados días sobre esa estructura.
Vale, como parte de la investigación, secretaria, ¿Recursos Naturales va a enviar a alguien para inspeccionar o eso es algo que no se contempla?
Sí, eso es parte, ¿verdad?, del trámite ordinario de una investigación de una querella. El personal técnico, en conjunto con el cuerpo de vigilantes, inspecciona la área.
Usted ha dicho que no le gustaría hacer expresiones, pero parte de lo que ha estado diciendo en reacción la comisionada residente es que usted no tuvo empacho en reaccionar de inmediato en el caso de Jennifer González y decir que había violaciones evidentes que podían incluir violaciones a leyes federales. ¿Por qué en este caso no puede decirlo?
Yo no he dicho que no estoy haciendo expresiones, de hecho yo estoy haciendo expresiones, que estoy diciendo que el
muelle adjudicaciones, si lo prefieres.
No voy a entrar nuevamente en los discursos políticos de ningún candidato, ¿verdad? Ella hará sus expresiones. Yo continúo, ¿verdad?, velando por un departamento y las querellas presentadas. Hay uno que es dentro de una reserva, por construcciones nuevas, hay uno que no.
Claro, y usted no entiende que ha actuado de manera distinta al preadjudicar el caso de Jennifer González diciendo que había violaciones ambientales, incluso federales, y en este caso prefiriendo no opinar.
Yo no he adjudicado ninguno de los dos casos, y de verdad, y me he expresado en ambos casos.
Secretaria, por último, el caso de Salinas, ¿en qué etapa está el desalojo de las propiedades y las estructuras allí construidas?
Mira, el departamento ganó la demanda. Ciertamente hay personas que han, de las que de verdad perdieron esta demanda, que han dicho su interés sobre apelar sobre la misma. Ya casi se vence el término sin que esto haya sucedido. Así que una vez cumplido el término, procedemos entonces a dar cumplimiento con lo que dice la sentencia.
No han apelado hasta ahora.
Estas personas tienen que desalojar y demoler a su costo.
Cómo no. Le agradezco, secretaria, como siempre, que siga bien. Gracias por estar con nosotros.
Como siempre, un privilegio y bonito día. Y felicidades a todas aquellas asistentes administrativas, en especial a todas las del Departamento de Recursos Naturales.
Claro que sí. Que tenga buen día. Era la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que confirma que se ha recibido una querella en estos días en el caso de la propiedad de Anthony Pierluisi Rojo, el hijo del gobernador, y que están comenzando la investigación. Descarta que la estructura, el muelle, esté sobre una reserva natural o zona protegida, pero dice que para la construcción tendría que haber tenido permisos del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y del Departamento de Recursos Naturales. No pudo contestar si el Departamento de Recursos Naturales dio el permiso de la construcción. Esto es Pegado.